Y con nuestra queridísima Natalia Lafourcade vamos ya avanzando. Ustedes saben, cuando suena Hasta la Raíz es porque están las compañeras del equipo provincial de Educación Sexual Integral y entonces les vamos a preguntar, primero las vamos a saludar a Carmiña Ciarrata y a Marina Salomón. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿cómo muy va bien. Todo?
Bien, muy bien. Muy bien, acá estamos expectantes de lo que vaya a poder pasar a partir de ahora. Y también les vamos a preguntar con qué tema vienen hoy. Derechos, esto, la pregunta es esta. ¿Hay derechos sexuales reproductivos, pero también los hay no reproductivos?
Exactamente. Y esa es una mirada que, bueno, desde la educación sexual integral problematizamos y trabajamos desde esa perspectiva, ¿no? También lo que ya compartimos en varios encuentros acá en la radio, de la importancia de no centrarnos en una mirada exclusivamente biologicista, en ese enfoque para trabajar la educación sexual integral, pero sí consideramos de mucha importancia y muy relevante poder seguir abordando todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos y la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Así que ese es un punto que, bueno, que también nos interpela a seguir pensando y a seguir ofreciendo alternativas pedagógicas, sí, para trabajar.
Justo hoy hablábamos en una formación con docentes tempranito que lo importante de ese eje de la ESI, que es el ejercer nuestros derechos, pero desde el rol docente también darlos a conocer, ¿no? Conocerlos y darlos a conocer. Porque es lo que genera autonomía, es lo que genera la verdadera libertad de poder decidir sobre nuestra salud, sobre nuestros deseos, sobre nuestras posibilidades de decir que no. Y desde esos lugares es que la ESI viene a darlos a conocer, nada más ni nada menos que desde un eje de la ESI, ¿no? Eso me parece que es muy importante.
Preguntas de abogada del diablo. ¿Desde el nivel inicial dan a conocer estos derechos?
Podemos encontrarnos, claramente no desde el lugar de decir derecho, ¿no? Pero sí que sepan que tienen derecho a decir que no, a detenerse cuando algo no nos gusta. Y sí, claro que eso es desde el nivel inicial, sin duda.
Eso sería,
sí,
un derecho sexual no reproductivo.
Exactamente.
Como también conocer todas las partes uh-huh. del cuerpo y poder nombrarlas con el nombre correcto, ¿no?
Y les pasa, bueno, también. Ustedes son más bien formadoras de formadoras, uh-huh. pero recibirán muchas anécdotas y muchas cuestiones de lo que pasa en el aula. ¿Les pasa que los nenes dicen, no, pero yo lo digo así y en mi casa me dicen que no, que así no se tiene que decir, que tengo que decir chocha y no vagina, por ejemplo, no sé cómo se lo enseñan?
Sí, eso pasa. Sí, claro. Y está buenísimo que pase porque hay trabajos re interesantes con esto, por ejemplo, que la docencia les habilita a poder nombrar cómo nombran ellos a las partes íntimas. Uh-huh. Entonces ahí sale una lista interesante de múltiples nombres que fuimos recuperando a lo largo de las distintas formaciones para después, bueno, poder dar el cierre, decir cuál es el nombre correcto, más allá de cómo cada familia decide nombrar las partes íntimas. Hay un nombre correcto y que está, bueno, científicamente validado y ese es el que corresponde que utilicemos, ¿no? Más allá después de la informalidad del lenguaje y cómo quiere cada familia nombrarla.
Pero tampoco se penaliza eso, no se puede decir.
Para nada, para nada.
No hay nada punitivo ligado a la ESI, nada ligado a la obligación A.
Claro.
Desde ese lugar siempre es una, a ver, es la manera en la que son nombradas nuestras partes íntimas y deben ser conocidas desde ese lugar, pero de ninguna manera castigar o prohibir las maneras amorosas de nombrar, claro, las partes íntimas de cada familia, ¿no?
Eso. Y que por otro lado tiene que ver con poder trabajar el autocuidado, conocer los nombres correctos, ¿no? Mm-hmm. Saber de cuando uno dice vulva o vagina, ¿a qué se está refiriendo? Por ejemplo, hay un videito muy gracioso de un spot de Educación Sexual Integral para charlar en familias, que es ya bastante viejo, pero hay un testimonio de una madre que dice que la nena llega a su casa, le dice, mamá, mamá, ¿no sabes lo que hoy aprendí en el jardín? ¿Qué aprendiste? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Le dice, que la pochola se llama vulva. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con obviamente respetar ese nombre que cada uno le coloca las partes íntimas, pero bueno, conocer también cuál es el correcto, y que además en las láminas de ESI que se trabajan en el nivel inicial están nombrados con vulva, vagina, pene y demás.
Claro. Y además es otro tema que es un tema muy tabú. Yo, qué sé yo, cuando ustedes contaban, me retrotraía cuando yo era chico, a mí me hubiese dado mucha vergüenza que me hablen, ni hablar yo, lo imposible, pero que me hablen de eso. Esa era, no sé, en la época en la que yo hice la escuela primaria, que tampoco es hace muchísimo, me hubiese dado mucha vergüenza.
Por eso ahí volvemos a la importancia de que el trabajo de la educación sexual integral sea en las instituciones escolares, claro, pero previamente se haya generado un clima de confianza, de escucha, una habilitación a las distintas voces, ¿no? Claro. Para poder trabajarlo, sobre todo en eso. Sabemos que son temas que incomoda, que siguen dando vergüenza. Estamos en el 2023, claro, y todavía cuesta.
Da risa.
Da risa.
La risa muchas veces de nervio, incluso.
Sí, claro. Exacto. Sí, o de lo... como es de la travesura, de claro, estar hablando de cosas que... Bueno, porque el tabú hace esas cosas, claro, ¿no? Vos usaste esa palabra recién, Facu, y viene desde ese lugar. ¿Por qué nos incomoda hablar de sexualidad? Claramente eso fue un aparato que funcionó para avergonzar, claro, la sexualidad. O sea, fue una construcción que la sexualidad fuese un tabú.
Y un disciplinamiento.
Absolutamente,
también. Entonces,
claro,
bueno, poder correrse de esos modelos con los que fuimos aprendiendo educación sexual es un gran desafío, lleva tiempo y tiene procesos zigzagueantes, como decimos nosotras, porque no es lineal, no es que pasamos un casillero, claro, y vamos a otro y así. No, hay avances, hay retrocesos, hay curvas que hay que atravesar. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? Por eso el desafío y la invitación es a reflexionar y a trabajar permanentemente.
Claro, y yo ahí pensaba, ¿no? Esto es un proceso, y es un proceso que ya lleva unos cuantos años, más de 15,
17, falta poquito.
17. Pero si esto se trunca, también esto implica, lo tengo que preguntar, porque bueno, vemos, escuchamos a candidatos presidenciales, candidatas que dicen, bueno, especialmente a Javier Milei, que dice que es un adoctrinamiento y que él lo va a derogar. Bueno, digo, si esto se trunca, ¿qué efectos tiene sobre la educación de niñas y niños truncar la educación sexual integral?
Qué fuerte imaginarlo, ¿no?
Sí, sobre todo en la imposibilidad de tener garantizados derechos humanos, digamos, sobre todo eso. Atacar a la ESI es atacar un derecho humano y un derecho que tienen chicos y chicas, que les permite vivir una vida libre de múltiples violencias, porque conocer, informarte, poder decidir, y como decía Carmi, esto de ir generando autonomía te va ayudando a zafar de determinadas violencias con las que te vas encontrando a lo largo de tu vida.
Sí, y no solo lo que tiene que ver con vulneraciones de derechos, ¿no? Sino todo lo que hemos conquistado en función de las alegrías que ha dado la ESI. Eso me parece que también es todo pérdida sin la ESI, porque ¿qué va a pasar con los cuerpos? ¿Quién va a poner palabras acerca de los cuerpos con discapacidades, los cuerpos gordos? ¿Qué pasa con esas violencias cotidianas? ¿Qué pasa con las relaciones de poder si no podemos ponerles nombres, si no podemos visibilizarlas? Es como, bueno.
Y que por otro lado, la ESI es una herramienta que ayuda a resolver conflictos dentro de la institución escolar. Eso también, porque las escuelas tienen múltiples conflictos. Y poder trabajarlos desde la mirada de la educación sexual integral ayuda a que esos conflictos se resuelvan. Entonces son, o sea, es como multidimensional atacar la ESI, querer derogarla, ir, digamos, recortar el presupuesto para el sostenimiento de esta política pública y demás. Y está demostrado, digamos, está demostrado porque hay un Observatorio Federal de Educación Sexual Integral que de alguna forma marca indicadores de cuáles han sido los avances en términos de poder implementar correctamente la ESI. Está demostrado porque previene embarazos no intencionales, está demostrado porque permite que chicos y chicas de alguna forma puedan expresarse sin el temor a que su voz no sea escuchada o no sea puesta en valor. Entonces son múltiples afectaciones que tendríamos si retrocedemos en esta herramienta que contamos en el sistema educativo para trabajar una cantidad de temas. Ustedes vieron que desde que estamos viniendo acá al programa prácticamente no repetimos más que a lo mejor hacer ahí un machaque sobre algunos pilares que tenemos, pero cada vez que abrís la puertita de la ESI aparecen muchas más cuestiones para charlar, para dialogar y muchas más demandas. A la ESI cada vez se la está demandando más. Hay una demanda social para que la ESI llegue a todas las escuelas. Entonces, bueno, habría que, por eso, que pensar qué es lo que queremos, qué vamos a apostar a futuro, digamos.
Tengo ahí otra pregunta que, para volver al tema que ustedes trajeron, derechos sexuales reproductivos más o menos lo tenemos claro, desde el derecho a decidir si querés o no querés tener, digamos, un embarazo, si querés o no querés cuidarte, de qué manera, todo eso me parece que como que en la sociedad está más claro. Pero, ¿nos pueden dar ejemplos de otros derechos sexuales no reproductivos, además del que tan claro este, ¿no?, de que nadie te puede tocar sin tu consentimiento?
Derecho a sentir placer sexual, la pucha, si no es importante, ¿no? Ese es un no reproductivo, claramente, y es uno de los que más cuesta visibilizar. Cuando trabajamos con estudiantes y también con docencia, pareciera ser que el placer no es un derecho, ¿no? Y es uno de los puntos más importantes para trabajar. Desde la autonomía, obviamente, con perspectiva de género, porque pareciera que el placer históricamente estuvo ligado solamente al placer sexual del varón. Poder hablar del placer sexual de las mujeres también es uno de los puntos más importantes.
Derecho a la libre asociación sexual también.
Sí. ¿No? El derecho a la identidad de género, independientemente del género asignado al nacer. Son derechos que ayudan a construir nuestra sexualidad de manera libre, ¿no?
Y por otro lado, y lo interesante cuando trabajamos con la docencia, porque a veces hacemos como muchos cartelitos con todos los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y cuando se encuentran con algunos de los que fuimos mencionando, se asombran, porque entienden como que eso, bueno, formara parte de otra órbita y no sería un derecho a garantizar. Entonces está buenísimo ese ejercicio, porque a veces desconocemos ya el paquete de derechos que tenemos y que costó, ¿no?, tantas luchas, porque tampoco esto vino así en un plato volador y nos regalaron estos derechos.
Y además hay algo que usted, yo no es porque sea, soy un poco aguafiestas, soy una feminista aguafiestas, pero justamente esa palabra que para nosotras y nosotres es tan cara, la palabra derechos, la palabra, el derecho al placer, el derecho a la identidad, es a donde apuntan estos discursos neoliberales que hablan de que los derechos no existen, los derechos son una entelequia, que todo es responsabilidad propia, que todo es individual. Incluso hay un candidato, Ramiro Marra, de la Ciudad de Buenos Aires, que habla de que qué educación sexual, sino que es la pornografía, como si la pornografía no nos hubiera traído hasta acá como educación sexual prioritaria de generaciones de varones, ¿no? Hasta esta violencia, hasta esta dificultad de mirar a una mujer como alguien que también puede desear, etcétera. No sé, díganme.
Es que es por ahí. La ESI es una construcción colectiva, de ninguna manera individual, y sin dudas, Sonia, van a atacar lo que tenga que ver con lo colectivo, ¿no? Lo que tenga que ver con la afectividad, y yo me la voy a jugar más, con la amorosidad, con lo que tiene que ver con el que el otro, la otra, el de otro me importe.
Claro.
Entonces sí, sin dudas van a venir, van a venir por la ESI.
Por otro lado, para no, digamos, quedar con un discurso naif o pink wash y demás, bueno, los derechos se defienden,
sí.
Y bueno, y ni un paso atrás, porque esto, nosotras somos conscientes del cambio que ha traído la ESI, y también ahí hay un punto muy importante, que es que el sujeto político de la ESI es el estudiantado, y los estudiantes y las estudiantes exigen el derecho a tener la ESI garantizada. Entonces, estamos en otro momento histórico. Esto no es como en el 2008, 2009, que arrancábamos con los talleres y con contar de qué va la ESI y había múltiples resistencias que se presentaban. Bueno, ahora hay todo un recorrido, hay experiencias, hay trabajos sostenidos y yo creo y lucho para que eso se defienda frente a cualquier escenario que tengamos de ahora en adelante, digamos, ¿no? Fácil no es, sencillo no es. Hoy hablábamos de la cantidad de resistencias armadas que no son genuinas y se crean de manera maliciosa para atacar a la ESI, y cómo uno tiene que estar ahí en estado de alerta para poder responder y contar de qué se trata la ESI. Fácil no la tenemos, pero no la tuvimos tampoco nunca. Ahora el escenario es sumamente complejo. Uh-huh. Pero bueno, también tenemos muchas herramientas para poder defenderla.
Y muchas aliadas, muchas agrupaciones aliadas, muchas familias aliadas, escuelas, docentes, gremios. No nos encuentran en soledad. La ESI construyó colectividades, construyó grupalidades, y somos un montón para salir a la calle a pelearla, así que...
Yo pensaba un poco en esas multitudinarias festivales que se hizo en defensa de la ESI, que lo motorizaban pibas y pibes, docencia también, pero pibas y pibes y pibics eran quienes llevaban adelante esos festivales, y que quizás sea, pensando un poco, ¿no?, en esta cuestión de la porosidad que necesitamos hoy para mostrar que los espejitos de colores que nos venden no nos van a cambiar la vida, no nos van a mejorar la vida, probablemente nos las cambien para peor, quizás sea una de las estrategias a desplegar.
Totalmente. Bueno, nosotros ahora que estamos arrancando los festejos durante septiembre y octubre por el aniversario cumpleaños de la Ley de Educación Sexual Integral, tenemos así como en agenda varias acciones que vamos a llevar adelante y que vamos a estar invitando para que participen. Y por otro lado, hay toda una organización a nivel nacional en defensa de la ESI, con compañeras, compañeros, compañeres de todo el país, y que bueno, eso, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir peleando por este derecho, que en nuestro caso, además de que es un derecho, nuestra fuente de laburo, nosotras trabajamos con la garantía de los derechos de un montón de pibas y de pibes. Entonces también tenemos ahí como una responsabilidad mayor en lo que estamos haciendo.
Muchísimas gracias por haber venido, como cada miércoles y como cada semana. Gracias por estar aquí en La Siesta Jugada, Carmiña Sierrata, Marina Salomón, integrantes del equipo provincial de Educación Sexual Integral. Ah.